Bienvenidos. Os encontráis en latitud 6.0, al otro lado de nuestro ser. Puedes escucharnos en directo a través de latitud.3a2.com. Descubre lo que hay más allá. The sea wants to kiss the golden
shore. The sunlight warms your skin. Hola y buenas noches a todos. Un día más, una noche más. Un placer estar con todos los que estáis ahí a través de la radio. Por supuesto que sí, como es ese medio de comunicación mágico. Por eso me podéis escuchar. Mi nombre, Moisés Bailón. Comenzamos el programa con una noticia referente a un avistamiento ovni muy, muy reciente, nada más y nada menos, 2 de noviembre en Francia. Se ha podido ver, se ha podido visualizar 3 objetos, los cuales estaban en formación muy juntos, estaban casi casi pegados. Unos objetos redondos, luminosos, y poco a poco, según se puede ver en las imágenes, se van separando muy 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 lentamente hasta que el ángulo o la forma triangular poco a poco se va agrandando hasta coger y quedarse totalmente estáticos.
Hola amigas y amigos, soy Jesús Pertierra del programa La Rueda del Misterio y me gustaría invitaros a que escuchéis el programa. Desde aquí quiero también aprovechar para estos compañeros, felicitarlos por su trabajo que semanalmente nos trae esa ilusión por estos misterios que día a día vivimos. Como digo, acercaros a escuchar este maravilloso programa y hasta otra ocasión.
Lleva trabajando desde el año 1993, pero el éxito le llega en 2012. Belga de nacimiento, concretamente en la ciudad de Brujas, Gotti.
Collect your records and then change your number.
Observan una bola de fuego en Japón. El pasado lunes, habitantes del oeste de Japón reportaron el avistamiento de una bola de fuego cruzando por el cielo. Según apunta el diario ABC, una cámara localizada en el puerto de Hakata logró captar el momento en el que el cuerpo anaranjado se ve caer y que probablemente aterrizó en el océano. El fenómeno fue reportado al Observatorio Astronómico Nacional de Japón, donde los expertos señalaron que se trató de un meteorito que logró cruzar el cielo y que este, o ese día, las condiciones climáticas fueron favorables ya que permitieron su observación. Por otra parte, Edward Blomer, astrónomo del Observatorio Real de Greenwich, citado por The Independent, señaló que bien pudo ser un meteorito, ya que este era grande y el avistamiento se prolongó por segundos, algo que no ocurre con las estrellas fugaces. Hay un tema que viene como anillo al dedo a este programa, una canción que se compuso en los años 80 y fue un gran éxito, pero unos pocos años atrás también ha sido otro gran éxito. Sus responsables, Groove, y el tema Infinity. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax. Take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity.
Trust in me, and you will find infinity. goes by so naturally while you receive infinity.
Y ahora nos vamos a quedar, o me voy a quedar, con una noticia de ciencia, pero un tanto especial. Un robot que crea fantasmas explica las presencias paranormales. En Suiza, un equipo de investigadores ha creado un robot con el que ha logrado reproducir ilusiones fantasmales en el laboratorio al crear confusión en las señales que recibe el cerebro. Su trabajo explica un fenómeno que es común en muchas culturas, y aunque quizá no logre convencer a quienes creen en estas apariciones, será útil en el estudio de la esquizofrenia. Los fantasmas solo existen en la mente y ahora los científicos saben exactamente dónde encontrarlos. Para mí, no existe en la mente. Pero bueno, yo sigo con la noticia. Un equipo de investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana ha sido capaz de reproducir la sensación de presencia extraña en un laboratorio, pero el estudio para el estudio los investigadores han creado un robot que permite producir esa sensación mediante el envío de señales a destiempo al cerebro. El 29 de junio de 1970, el alpinista Reinhold Messner vivió una experiencia inusual. Haciendo recuento de su descenso de la cumbre Nanga Parbat, acompañado por su hermano y con síntomas de congelación y falta de oxígeno, recordó que sintió la presencia de un tercer escalador. Así relata: un poco a mi derecha, a unos pasos detrás de mí, justo fuera de mi campo de visión, era invisible, pero estaba ahí. Eso fue lo que nos contó nuestro escalador, Reinhold Messner. Historias como esta se han narrado en innumerables ocasiones por parte de alpinistas, exploradores, supervivientes o personas que han enviudado, pero también por pacientes que sufren los trastornos neurológicos o psiquiátricos. Estos enfermos describen una presencia que se siente pero no se ve, semejante a un ángel de la guarda o a un demonio. Una sensación inexplicable, por supuesto que sí, pero no estoy muy de acuerdo con la noticia, sin que cada uno que crea lo que sea conveniente para él, por supuesto que sí. Si le soy sincero, no sé si este tema perteneció a la banda sonora de alguna película ochentera, pero desde luego que huele y suena así. Este grupo se llamaba Gear y el título de la canción, Alone. Oh,
Puedes escucharnos en directo a través de latitud.3a2.com. Descubre lo que hay más allá. Ahora quiero que me acompañes y nos sumerjamos juntos hacia latitud bajo cero. Desde los albores de la humanidad, luces extrañas han surcado nuestro cielo. ¿Fenómeno natural o visitantes de otros planetas?
Desde principios de los años 40, el fenómeno OVNI ha estado presente hasta nuestros días, pero ¿realmente estos hechos son aún más del pasado? Miren, yo tengo una gran nostalgia y aparte de eso, esa gran nostalgia la tengo un poco revuelta con una gran alegría y una gran emoción a la hora de empezar esta sección. Como la tenemos bautizada como Latitud Bajo Cero, y les explico el porqué. Porque tenía ganas de escuchar la voz de un buen gaditano, y no solo de un buen gaditano, sino de un gran investigador y de un maestro, porque lo es. Ángel Carretero, buenas noches.
Buenas noches, Moisés, y gracias por lo de maestro, que no me los merezco.
Sí te lo mereces, Ángel, sí te lo mereces, y por muchas cosas. Bueno, en primer lugar, ¿cómo anda el tiempo por Cádiz? No perdamos la costumbre.
Pues se nota de que ya estamos entrando de verdad en el otoño. Las temperaturas, pues mira, de tener noches sobre 22, 23 grados a tener noches sobre 16 grados, pues fíjate la diferencia.
Pues sí, una gran diferencia. De hecho, vosotros estáis en zona costera, pero nosotros... no, en la provincia de Granada no, pero sí es cierto que hasta hace poco, hasta el fin de semana pasado, estábamos a casi 30 grados, Ángel.
Efectivamente, yo te digo la verdad, yo este lunes tuve que pensar dónde tenía escondido el chaquetón, todavía no lo había sacado desde el invierno pasado.
Bueno. Ángel, vamos a entrar en territorio comanche, vamos a entrar en territorio ufológico, y claro, mucha gente o alguna gente cree que el fenómeno OVNI viene desde principios de los años 40, como he comentado antes, pero incluso viene de un pasado muy pasado. De hecho, se dice que Cristóbal Colón visualizó una extraña luz o una extraña luminaria. No sé si incluso llegó a decir que le seguían hacia su viaje hacia el nuevo continente, hacia el nuevo mundo. Estamos hablando del siglo XV.
Efectivamente, Moisés. Eso es la gran discusión que hay entre los ufólogos, de que a partir de qué fecha se puede empezar a estudiar seriamente el fenómeno OVNI, y la inmensa mayoría de ellos hablan que a partir de 1947, a raíz del incidente Roswell, y que nos debemos olvidar de el pasado. De hecho, hay casos muy interesantes ocurridos en el pasado. Bueno, y cuando me refiero al pasado, estamos hablando del siglo XV, del siglo XVI, siglo XVII, que la verdad, para mí personalmente, en alguno de ellos, como veremos a lo largo de esta noche, es especular. Y en concreto en uno de la provincia de Jaén, que ya lo trataremos, pues yo me he llegado a preguntar por qué está incluido en catálogos OVNI. Yo creo que es la gran discusión. En cuanto a lo que tú comentas de Cristóbal Colón, yo te puedo decir de que hay una serie de fenómenos luminosos ocurridos en el mar que eran muy conocidos y apreciados por los antiguos marinos. Y otros no tanto. Y que algún fenómeno luminoso conocido por los marinos en la antigüedad, si se producían en tierra, podían dar lugar a un fenómeno OVNI. No sé si me explico correctamente.
Sí.
Mira, desde antaño los marinos se alegraban, por llamarlo de alguna forma, cuando veían el fuego de San Telmo. O incluso las auroras boreales.
Efectivamente.
Sobre todo en Europa del Norte, hay investigadores de que algunas oleadas de hace 50 años y más del fenómeno OVNI lo atribuyen a auroras boreales.
Es decir, serían fenómenos naturales.
Serían fenómenos naturales. En algunos casos. Con esto no quiero decir que todos.
Efectivamente.
Porque tú sabes que mi gran pasión suelen ser las leyendas relacionadas con el mar y sobre todo de Cádiz. Y te puedo decir eso, que el marino que se iba para largos meses, como te estoy hablando, siglo XV, siglo XVI, su ilusión, por llamarlo de alguna forma, además se sentían tranquilos cuando decía, estoy viendo el fuego de San Telmo, o estoy viendo la aurora boreal. Es decir, son fenómenos luminosos que en el mar eran conocidos desde la antigüedad y en cambio en tierra dan lugar a una serie de fenómenos que no tienen por qué ser. Mira, y hablando de marinos, y aunque nos salgamos del tema, los capitanes de los antiguos barcos que salían de Cádiz, aparte de contratar marineros, ¿tú sabes lo que más contrataban que era?
Dime.
Palomas mensajeras.
Ajá.
¿Sí? Tú conoces más o menos Cádiz, ¿no?
Bueno, no he tenido la...
Sí,
la,
pero más o menos
sí, tienes más o menos, una idea. Sí, pero no he tenido la gran suerte de ir a Cádiz capital, Ángel.
Bueno, existen una serie de torres miraletes que son muy famosas en Cádiz.
Sí.
Pues contrataban palomas mensajeras y cuando estaban a 2 o 3 días de Cádiz soltaban algunas. Para contar cómo le iba la travesía y demás, llegaban a las torres miraletes con la información y cuando regresaban y estaban a 4, 5, 6 días de Cádiz, 7 que calculaban más o menos, soltaban otras para decir, oye, que ya estamos pronto en casita. Y para dar las novedades que traían y demás. ¿A qué es curioso?
La verdad es que es muy curioso. Por supuesto, sí. Por supuesto que sí, y además muy eficaz.
Y para aquella época el mejor medio de comunicación.
Efectivamente. Pero Ángel, estaríamos hablando, por ejemplo, en el pasado, no sé, de fenómenos naturales, y te explico el porqué. Hace ya años, creo que fue a último de los años 90, hizo la revista muy interesante, hizo una comparativa muy objetiva y además era muy interesante, como el nombre de la revista, y te explico. Ellos hacen realizan una toma de fotos, plasman una toma de fotos en sus páginas, en un artículo, y de tal año a tal año presentan objetos voladores no identificados que se han filmado, que se han fotografiado, ¿vale? Y ellos hacen una comparativa de cuando estaba, de la evolución de esos objetos voladores no identificados. Una comparativa hasta la actualidad en cuestión de tecnología. ¿Podría aquí estar detrás, una segunda sociedad secreta que sean los que realmente, o algún estado realmente fabrique este tipo de objetos? Y por eso de ahí viene esa evolución.
Quizás nos estemos metiendo en un terreno un poco
escabroso,
resbaladizo. Yo lo que sí tengo claro es una cosa: si vamos a estudiar un fenómeno OVNI ocurrido, por ejemplo, en el siglo XV, hay que intentar hacerlo con la mentalidad de esa época. Y después quizás lo comprenda. Por ejemplo, en concreto el 18 de septiembre de 1768, La Calahorra, un lugar conocido por ti.
Efectivamente, ahí sí he estado, fíjate.
Efectivamente, un lugar conocido por ti. Pues la descripción de los objetos que hacen es una botella voladora. Uh-huh. ¿Cómo podemos interpretar eso, Moisés?
La verdad es que sí, porque claro, no sé, si estuviésemos hablando, fíjate hacia dónde voy. A ver, si estuviésemos hablando de un cometa, normalmente, oye, no estoy muy puesto en astronomía, pero normalmente...
Sí, más o menos entraría dentro de la descripción.
Sí, entraría dentro de los parámetros.
Pero también podemos estar hablando de una nave nodriza en forma de cilindro que se veían, pues, sobre todo en América, y algunas se han visto por aquí hace aproximadamente unos 40 años.
Sí, los típicos objetos voladores en forma de puro.
Efectivamente. Y cabría en ese tipo de por llamarlo así, de nave. Uh-huh. Otra cosa que yo me planteo para estudiar los fenómenos de la antigüedad, nos tenemos que centrar solo en ovnis. Y cuando yo hablo de ovnis me refiero a chapa y tornillos, para que nos entendamos.
Sí, sí.
O en casos relacionados con humanoides. Uh-huh. Porque ahí habría mucho de qué hablar.
Ya. ¿Eh? Sí, es que es muy diferente.
Efectivamente. Porque si nos centramos, que yo la verdad he preguntado y te lo pregunto a ti, ¿por qué un fenómeno que ocurrió en Jaén el 10 de junio de 1430 sobre las 23:30 horas, uh-huh, está en catálogos ovnis y no estamos ante una aparición mariana?
Efectivamente, que por cierto, una cosa, Ángel, ahora que estás sacando el tema, posiblemente, mira, yo he estado leyendo sobre la aparición mariana que ocurrió en el Cerro del Cabezo, concretamente a un pastor de un pueblecito de la provincia de Granada, como es Colomera. Y oye, sí, tiene toda la pinta de ser precisamente un contacto de tipo extraterrestre.
Efectivamente.
Tiene toda la
mira,
pinta.
Aquí, en este caso, no se observa objeto ninguno, pero la gente dormía, hay un estruendo de tambores y se encuentran en los alrededores de la catedral un grupo de soldados que marchan perfectamente, detrás del grupo de soldados sacerdotes con sotanas, uh-huh, en una extraña procesión. Esto da lugar días después a que se empiece a venerar a la Virgen Nuestra Señora de la Capilla, que dio, que se convierte en copatrona de Jaén. Entonces, lo primero que yo me pregunto, ¿por qué este incidente, por llamarlo de alguna forma, está dentro de la casuística OVNI o no estamos ante una aparición mariana?
Efectivamente. ¿Eh? Efectivamente, incluso yo llegaría a, no sé, arriesgarme un poco que muchas de las apariciones marianas se deben precisamente a contactos de tipo, no de tipo extraterrestre, pero sí de objetos voladores no identificados que llaman su atención al testigo para, no sé, para un acercamiento, no lo
esto,
sé.
Efectivamente. Mira, de hecho, en concreto, yo estuve jugando con este caso. Porque, por cierto, todos estos casos están en la web de Andalucía Misteriosa.
Sí.
Pues yo, mira, yo este caso lo estuve quitando de la casuística, lo puse en un apartado aparte como aparición mariana, y así he estado jugando hasta que últimamente lo he dejado
sí.
como en la casuística OVNI, que está perfectamente por año, y pongo una nota diciendo que el motivo de estar ahí es por estar en distintos catálogos, y hago referencia a esos catálogos. Pero aquí, Moisés, para mí es una aparición mariana, que nada tiene que ver, entre comillas, con el fenómeno OVNI.
Ajá.
Y lo mismo que este, un par de casos ocurridos en Vigo, ajá. y en Lugo en 1947. Ajá. Que el testigo, un niño de 7 años, que la madre lo manda a buscar agua a una fuente, pues describe al supuesto extraterrestre como un ángel en compañía de otro ángel que puede ser Jesucristo.
Ya.
No, son cosas curiosas.
La verdad es que son muy curiosas. Fíjate, Ángel, que aquí en Granada, precisamente, a finales de los años 80, se produjo un avistamiento OVNI, pero un avistamiento OVNI de gran relevancia. Concretamente fue el día 27 de julio, no recuerdo el año, ya te digo que fue casi a finales de los años 80, y yo estaba en una alerta OVNI, ¿vale? Y, bueno, gente aficionada a la ufología sacó de un álbum de fotos un artículo del periódico Ideal, en el cual se puede visualizar una fotografía y un objeto que tiene como forma de abanico, ¿vale? Pero lo que es su, podríamos decir, de lo que estaría compuesto, obviamente no lo sabríamos, pero por el colorido y por la forma parecía como si fuese una nube, ¿vale? Tenía como una especie de textura tipo así, como una nube, o tipo como, no sé, como una forma, como si uno lo realizara, con un algodón, ¿vale?
Sí, hay muchos casos de eso.
Sí, pero mira, te sigo explicando, ¿vale? Por lo que yo pude ver en la foto, justamente en la parte izquierda inferior sale una formación, o sea, se ve como una especie de formación en forma cilíndrica, haciendo como una forma de un boomerang. Y de ese boomerang sí. sale un objeto volador no identificado como forma así, ovoide. Bien. Según me estuvo explicando a mí el testigo, eso sucedió en una alerta OVNI muy conocida que se realizaba en el Llano de la Perdida, aquí, como bien he dicho, en Granada. De repente estaban totalmente tranquilos, el cielo estaba totalmente despejado, imagínate, en julio, Ángel, y de repente sí. aparece un grupo de nubes, las cuales se van uniendo y van realizando esa formación en forma de abanico. Bien, una vez terminada la formación, emiten o radian como una especie de pequeños puntitos lumínicos y estos cambian de color. Toma una fotografía y la forma esa cilíndrica que yo te estoy explicando, y sobre todo también a los oyentes, a unos 90 grados, en el cual se ve saliendo de ese cilindro una especie de objeto en forma ovoide, la captan, pero cuando realizan la fotografía con sus propios ojos no lo veían. Bien, tiempo después, años después, porque me habían comentado que era el objeto era tan sumamente grande que era imposible que en el cinturón de Granada y en los pueblos colindantes nadie lo hubiese visto. Oye, pues qué casualidad, porque posiblemente las casualidades no existan, que así hablando del tema ufológico entre un grupo de amigos, resulta que uno de ellos fue testigo de esa visión, concretamente en un pueblo muy cercano a Granada como es Maracena. Estaba regando las macetas de su casa en su patio, miró hacia arriba y vio ese objeto volador no identificado tan sumamente enorme, y otro pueblo que hay colindante a Granada, concretamente estaríamos más o menos a unos 7 kilómetros de Granada, hay testigos que aseguran que estaban en las puertas de sus casas con sus sillas tomando el fresco, aseguran haber visto ese objeto que el periódico Ideal toma en su día.
O sea, sí, hay muchos casos así, Moisés.
Sí.
Y hay casos fotográficos, sobre todo fotográficos, que muchos años después, y en algunos casos 30 años después, intentan darle una explicación. Creo recordar que el año pasado, en la última etapa del anterior programa, algo sobre supuestos ovnis fotografiados por la NASA.
Efectivamente.
Que durante años durmieron el sueño de los justos.
Sí, sí.
Quizás hoy en día no tengamos una explicación, y quizás cuando se analicen esas imágenes en profundidad podamos encontrar alguna explicación. Pero son muchos de los casos que hay por ahí rodando, por llamarlo de alguna forma, que no tienen explicación, Moisés.
Pero mira, Ángel, precisamente la semana pasada, por cierto, desde aquí darle mi más sincera enhorabuena al Ayuntamiento de Alcalá la Real y sobre todo a la Asociación AMISI, porque la verdad fue un auténtico éxito. Estábamos situados en una sala muy grande, la cual estaba llena, se llenó, y estábamos tocando algo muy importante. Voy a dar una pequeña pincelada. Un sacerdote daba sus explicaciones sobre lo que era la figura de Dios y lo que era, lo que podía pasar o lo que podíamos vivir después de la muerte. Un astrofísico daba su explicación y, por último, yo daba otra explicación. Bien. Cuando nosotros terminamos de realizar la ponencia, estábamos cenando y fíjate, un astrofísico que está trabajando en un telescopio que hay situado aquí en Granada, en Sierra Nevada, y también trabaja en otro muy cerquita de Alcalá Real. Yo estuve hablando con él y él me dijo que con los telescopios tan sumamente potentes que ellos tienen, no han registrado en los años que lleva ninguna anomalía. De hecho, en otro telescopio que hay en La Sagra, muy cerquita de la Puebla de Don Fadrique, provincia de Granada, tampoco se han registrado anomalías extrañas de ver, no sé, algún objeto realizar unos movimientos extraños.
Efectivamente.
O algo así. Pero yo me pregunto, Ángel, ¿por qué esta gente que está viendo continuamente y está reseteando nuestro universo no ven absolutamente nada, y sin embargo tenemos pilotos de aviones que han sido testigos y que se han encontrado con lo imposible en los cielos? Y no solo eso, sino los testigos que estamos aquí, la gente de a pie. No lo entiendo, Ángel.
Mira, por llamarlo de alguna forma, el 100% de los fenómenos OVNI ocurren en nuestra atmósfera cercana.
Ya. Yeah.
Donde los telescopios no miran. ¿Eh? Entonces, fuera de la atmósfera, sí, no ocurre nada. Y entonces eso me hace pensar en una cosa. Si son naves extraterrestres, tienen que venir por algún sitio para entrar en nuestra atmósfera, ¿no?
Efectivamente.
Por tanto, algún telescopio, ¿eh? Algún telescopio tiene que ser testigo o tiene que verlo. Por tanto, o el fenómeno OVNI es una patraña, estamos antes fenómenos naturales, estamos ante aparatos fabricados por el ser humano, o estamos ante aparatos de una alta tecnología, de que en el espacio son invisibles.
Efectivamente.
Y si en el espacio son invisibles, ¿por qué no son invisibles en nuestra atmósfera?
Sí, sí, claro.
Es decir, ya podemos entrar en la especulación, pero podemos hacernos interesantes preguntas. ¿Eh? Uh-huh. Yo tengo claro de que nosotros no somos los niños bonitos de la creación.
Obviamente, obviamente.
En algún sitio debe de haber vida. Pero si en algún sitio debe de haber vida, la siguiente pregunta es ¿de qué tipo?
Efectivamente.
¿Es vida animal? ¿Es vida inteligente?
Sí, pero posiblemente, Ángel, si es
¿tienen, vida... ¿Tienen sí, la tecnología suficiente para visitar otros planetas?
Ahí a donde voy yo. Es decir, estamos hablando de vida inteligente, pero posiblemente incluso pueda ser o pueda estar más avanzada que nosotros, pero no lo suficiente para hacer viajes interestelares.
De hecho, hay muchos científicos que en la última década están poquito a poco cambiando de opinión. Uh-huh. ¿Eh? Están cambiando de opinión y dejan abierta la posibilidad de vida extraterrestre, dejan abierta la posibilidad de viajes interplanetarios. Hay interesantes teorías como los agujeros de gusano, que puede ser una fórmula para viajar en el espacio.
Efectivamente.
¿Eh, Moisés?
Efectivamente.
Son cosas bastante interesantes y dignas de discutir seriamente. Pero la afirmación que tú acabas de hacer es de Fetén. Ningún observatorio ha fotografiado una nave extraterrestre. Eso es seguro. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, creo que nos hemos desviado un poquitito de la antigüedad.
Sí, aparte de eso, nos hemos desviado sobre, porque nos hemos emocionado mucho con el tema, obviamente, pero algo ocurre en 1582 en Aracena. ¿Qué es lo que ocurre, Ángel?
Perdona que me he pedido. ¿En qué año me has dicho?
1582, puede ser.
Efectivamente. En concreto, el 1 de marzo, que es observado una cosa que describen como un ramo de flores que lanza fuego. Entonces, yo interpreto, yo decía antes que para estudiar estos casos nos tenemos que intentar hacerlo con la mentalidad, con la mentalidad
de la época.
De aquella época. Un ramo de flores que lanza fuego. Volador. Entonces yo digo, un ramo de flores, pues mira, tú o todos nos imaginamos que un ramo de flores nosotros lo cogemos para que nos entendamos y nadie se va a escandalizar a esta hora por lo que yo voy a decir, lo cogemos por el rabo, y las flores están arriba.
Efectivamente.
Bueno, pues vamos a darle la vuelta y el rabo lo vamos a poner arriba y las flores abajo. ¿Sí?
Claro.
Entonces lanza fuego. Eso no puede ser la descripción de un motor a reacción de hoy en día.
Obviamente, obviamente. Tus teorías, bueno, son para pensarlas, son para meditarlas.
Efectivamente. Pero es decir, ellos han descrito un motor con los conocimientos de la época.
¿Eh? De hecho, en algunos lienzos del pasado se ven objetos imposibles hacia aquellos tiempos, objetos voladores imposibles.
Sí.
¿Quién pasa esos conocimientos a esos pintores? No sé. Es que es algo extraordinario. Es decir, estamos hablando de una época muy primitiva para que sí. se vean plasmados esos objetos dibujados en esos grandes lienzos.
Sí.
Es un enigma total.
Puede haber varias explicaciones. Vamos a partir de la base de que el fenómeno ni es auténtico y que existe desde siempre. Entonces, civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra nos están visitando desde siempre. Uh-huh. O hay muchos investigadores de que mantienen la teoría de que nosotros en el futuro
sí.
nos estamos visitando en el pasado.
Bueno, esa es una de las grandes teorías. A mí, de hecho, el director de un programa, un buen amigo mío, lo mantiene como teoría, porque estamos teorizando, y mantiene esa teoría, que posiblemente estemos siendo visitados tanto ahora en el presente como en el pasado por nosotros mismos.
Efectivamente, la comunidad científica, eso de viajar al pasado, no se pronuncia tan claramente como en esta última época, en esta última década, de ir admitiendo vida inteligente en el espacio y demás. Es más radical y se oponen. Pero viajar, entraríamos en la paradoja del tiempo, ¿eh? Es decir, tú quieres conocer a tu tatarabuelo, por llamarlo de alguna forma, que tú no lo conociste, viaja a la época en que él vivió para conocerlo, y quién me dice de que tú no tienes un enfrentamiento, una bronca con tu tatarabuelo y en un accidente lo matas. Entonces, si eso ocurre, ¿tú cómo has nacido?
Exactamente.
Lo que se llama la paradoja del tiempo.
Claro.
Bueno, y me viene a la mente una película que hay dos formas de verla, como un documental, como un documental que plasma cómo es de verdad la vida en un moderno portaaviones, o como una película de entretenimiento, y me estoy refiriendo al final de La cuenta atrás.
Ahí está.
Son cosas curiosas. Y hablando de cosas curiosas, Moisés, los paparazzis, ¿es un fenómeno de hoy en día o es un fenómeno de la antigüedad?
Es un fenómeno de la antigüedad.
Bueno, los paparazzis.
De hecho, tenemos la Biblia.
Bueno, es que ocurre una cosa. Los paparazzis ya sabe todo el mundo lo que es. Obviamente. Pues en 1464, dos escritores de cámara de la corte del rey inglés, que eran sino paparazzis de la época. Uh-huh. Pues estos dos señores escriben que se encontraban en Sevilla de visita con parte de la corte británica, sí. Y mira por dónde son testigos en Sevilla capital de gente armada en el aire, en el cielo.
Gente armada en el cielo.
Sí, entonces en aquella época era gente armada en el cielo. Uh-huh. Hoy en día podemos, y te pregunto, Moisés, ¿podemos hablar de paracaidistas?
Podemos hablar de paracaidistas, claro que sí.
Sí.
¿Y por qué no?
¿Y por qué no? Pues estos dos escritores de cámara, vamos a ponerle su nombre, que no sé por qué, pero me gusta más que Paparazzi.
¿Eh? Sí, la verdad es que Paparazzi suena, no sé, muy casposo, suena de... y suena sí. muy mal, la verdad es que...
Sí, esto de escritores de cámara, ¿eh? Del sí. rey inglés, pues mira, suena mejor. Pues describen el fenómeno que están viendo como gente armada en el aire. Mm-hmm. Cosa muy, muy curiosa. ¿Eh, Moisés?
Ya ves.
¿Eh? Pues son, mira, más o menos son fenómenos de la antigüedad, bueno, de una antigüedad reciente, después de Rosberg. Pues mira, interesantes que me han llamado la atención para traerlo a este programa. Uh-huh. Y hablando de atención, ¿te acuerdas de la oleada OVNI en España de 1950, de aquella época?
Claro que sí.
Y hubo cientos de casos.
Uh-huh. Muchos casos. Pues,
sí. Pues mira, hay veces que, entre comillas, es bueno convertirse en ratón de bibliotecas. Sí, porque tú no sabes qué te vas a encontrar. ¿Eh? Claro. Y ha caído en mis manos un interesante trabajo, ¿eh? Que está editado por el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Barcelona. Uh-huh. Y es un trabajo que firma Luis Urteaga, Francesc Nadal y José Ignacio Muro. Y habla del interés de los americanos por España en el periodo comprendido de 1941 a 1953. Entonces, hablan de que estaban muy interesados por España, sabían la Armada estadounidense, la Armada americana, sabía que las cartas náuticas españolas,
sí,
junto con las del almirantazgo inglés, eran las mejores del mundo. Eran y son.
¿Y eso?
Pero, sí, lo que se respecta a las cartas náuticas.
Sí.
Pero, en cambio, no se fiaban en absoluto de la cartografía del ejército español. Ajá. Y deciden cartografiar España por su cuenta. Uh-huh. Y a partir de 1950 utilizan los aviones de reacción de la época con dos motores. Se cartografía Andalucía íntegra, toda la costa del Mediterráneo y las Islas Baleares. Por los americanos, en el periodo comprendido de 1941 a 1953, mucho antes del establecimiento de las bases hispanoamericanas, que si no me equivoco fue a partir de 1955 más o menos.
Ya.
Interesante, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es muy interesante.
Y a partir quizás de 1950, aviones a reacción de dos motores. Oye, quizás pueda ser interesante coger ese trabajo que por cierto lo tengo en formato PDF, y si no me equivoco el formato PDF no se puede subir a Facebook, al grupo. Si estoy equivocado, corrígeme, Moisés.
Venga.
¿Eh? Es decir, tengo este interesante trabajo con los la cartografía que le interesaban,
ajá,
el motivo que era la Guerra Fría, sobre todo a partir de 1946, 1947, ¿eh? Uh-huh. Y de hecho, las bases americanas en España iban con esa intención.
Uh-huh.
¿Eh? Pues mira, quizás puedan explicar, o quizás no, todo sería cuestión de coger este informe, ir paso por paso, qué hicieron en tal provincia, tal y en qué fecha, qué tipo de avión utilizaron, qué fechas, uh-huh, e intentarla casarla con la casuística. Nos podemos llevar a lo mejor una sorpresa.
Sí, sí, por supuesto que sí. Y gorda.
¿Eh? Y gorda. Pues fíjate en lo que son las cosas. Por eso decía yo que a veces, ¿eh?, es interesante convertirte en ratón de biblioteca.
Para ir tirando del hilo.
Efectivamente, para ir tirando del hilo. Y esto que puede que nada tenga que ver, lo primero que me vino a la mente, la oleada OVNI de los años 50.
Bueno, fue una oleada muy fuerte, de hecho. Bueno, muchos personajes la achacan sobre todo a lo que supuestamente siempre digo, lo que pudieron ahí, digamos, repartirse los rusos y los americanos cuando la Guerra Fría, cuando terminó en el año 45, si mal no recuerdo. Sí. Y sobre todo esa organización secreta alemana.
Ah, ¿sabes? Por ahí iba, porque en verdad toda la obsesión de los alemanes era bombardear América. Uh-huh. Sabían que con su aviación era imposible. Uh-huh. Entonces centraron todos sus esfuerzos en la V1 y la V2. La V1 y la V2, que son cohetes.
Claro.
¿Eh? Cohetes. Los dos vamos hablando por la época. De hecho, en la web de Andalucía Misteriosa hay un trabajo muy interesante de Ángel Rodríguez Álvarez sobre los OVNI y los nazis.
Uh-huh.
¿Eh? Oye, que estamos en un camino muy, muy apasionado. ¿Eh?
Sí, la verdad es que estamos en un camino muy apasionante, pero Ángel, fíjate, hemos hablado del siglo XV hasta la actualidad. Y yo me pregunto si desde los anales de nuestra historia, de la historia del hombre, Ángel, se ha hablado de luces extrañas en nuestro cielo, y ya no de luces extrañas en nuestro cielo, sino de vivencias de tipo paranormal. Oye, ¿por qué actualmente está el tema OVNI tan sumamente agotado, tan sumamente cansado y tan sumamente desgastado?
Bueno, está desgastado en Europa, pero en muchos países americanos, sobre todo sudamericanos, está en auge.
Uh-huh.
Entonces, yo he escrito en alguna ocasión y he hecho algún comentario de que quizás esté relacionado con la cultura.
Sí.
Nosotros, hace unos años, éramos, por llamarlo de alguna forma y que nadie se ofenda, más soquetes que ahora.
Sí.
¿Eh? Y quizás lo que nosotros veíamos en el cielo, que antes no tenía explicación, ahora lo seguimos viendo y nosotros le damos una explicación y por lo tanto no es nada extraordinario. Y se queda lo que no tiene explicación. Eso puede ser una explicación. Y ojo, que con eso no quiero decir que sé que nos escuchan en Sudamérica, que son allí analfabetos, ni muchísimo menos.
No. Para nada. ¿Eh? Ojalá.
Para nada.
Ojalá. Pero en algunas cosas fuésemos tan sumamente inteligentes como son ellos.
Como ellos. Entonces, yo he hecho algún comentario sobre esto que tú me has preguntado en este sentido. Quizás también es que nos estamos volviendo más incrédulos. Ya no nos creemos todo. También puede ser otra explicación.
Efectivamente. ¿Sí?
Ahora, yo tengo claro una cosa, para mí particularmente. A mí me interesa el estudio del fenómeno OVNI, pero los encuentros cercanos, luces en el cielo y avistamiento a largas distancias nos puede llevar a la especulación. No sé si os comparte esta opinión conmigo. A mí me interesan lo que son encuentros cercanos, personalmente, o observaciones con gran número de testigos.
También, muy interesante.
Con gran número de testigos o desde distintas localidades. Bueno, Moisés, creo que nos estamos comiendo el tiempo, ¿no?
Bueno, casi que estamos terminando. Yo estaba muy atento a tus palabras, como siempre. Y por supuesto que sí, nos hemos colado un poco del tiempo. Pero, Ángel, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Dime, claro que sí.
Con tu permiso, y una cosa muy rápida. Ya que el viernes pasado tocó Halloween, y como a mí me interesan los misterios de Cádiz, decirte que mientras que estábamos celebrando el Día de Todos los Santos, el día 1, se cumplía el 259 aniversario del maremoto de Cádiz.
Ajá. Ah, bueno, sí. Es verdad, porque iba a hacer una puntualización sobre el tema.
Efectivamente. Es que el día 1 de noviembre de 1755, sobre las 9 de la mañana, tuvo lugar lo que se conoce como el terremoto de Lisboa, con 17 réplicas, que se sintió en toda España.
Sí.
Se sintió en toda España. Y a la costa gaditana llegó en forma de maremoto. Y entonces hay documentación que atestigua lo que voy a decir. El párroco de la iglesia de La Palma, que está en la caleta, en la emblemática caleta de Cádiz, sacó el estandarte de la Virgen de La Palma en procesión.
Sí.
Llegó hasta prácticamente donde estaba llegando el mar, clavó el estandarte en tierra y dijo la famosa frase, por llamarlo de alguna forma: si tú eres madre de Dios, que el agua no pase de aquí. Y cuentan que el agua llegó a los pies del estandarte y poco a poco se fue retirando.
Un milagro.
Pero es que idéntico, es que idéntico fenómeno ocurrió en el otro extremo de Cádiz capital.
Sí.
Que del convento de los dominicos sacaron en procesión a la Virgen del Rosario, patrona de Cádiz. Y en Puerto Real otros religiosos sacaron en procesión otra imagen religiosa, y en el puerto de Santa María igual. Y se repitió la misma expresión, cosa curiosa, ¿no?
Bueno, pues eso.
Pero mira,
hay que tener
a lo
en cuenta.
Que íbamos, a lo que íbamos a cuenta de esto, y en relación cómo se debe de hacer una investigación. Testigo del terremoto fue el rey Fernando VI, que los vivió en su propia carne, porque el terremoto se sintió en toda España.
Sí.
Entonces ordenó al gobernador del Supremo Consejo de Castilla que le informara. Y este señor hizo una cosa, y te estoy hablando que lo tenemos que pensar con mentalidad del 1755. El gobernador del Supremo Consejo de Castilla elaboró 8 preguntas que se remitió a los notables de todas las capitales españolas y de los pueblos más importantes, para que respondieran a esas 8 preguntas, que es muy simple, eran muy simples. Venga. Pero en fin, ¿a qué hora se sintió el fenómeno? ¿Qué pasó antes del fenómeno? ¿Qué daño ocurrieron en la ciudad o lo que fuera? Si antes del fenómeno se pudo observar algo de relevancia, es decir, unas preguntas muy sencillas. Se recibieron 1.259 respuestas. Ajá. Y con esas respuestas, el gobernador del Consejo Supremo de Castilla hizo el informe que le pidió el rey Fernando VI. Uh-huh. Todo eso se hizo a mano.
Joder.
Porque en aquella época no había máquina de escribir ni ordenadores.
Efectivamente.
¿Cuántos miles de cartas hubo que dirigir a los notables de las capitales de provincia y de los principales pueblos de España? Y se recibieron 1.259. Eso sí que fue una investigación hecha en toda regla.
Pero en toda regla, Ángel.
Por cierto, y la pregunta del millón. ¿Dónde está el archivo del Consejo Supremo de Castilla?
Bueno, un enigma.
Yo sé dónde está.
Pues, ¿dónde está, Ángel?
Aquí al lado mío.
Ajá, que lo tienes tú.
No, lo tengo yo, no, pero está en Cádiz capital.
Ah, vale, me había asustado un poco.
No, cosas curiosas que ocurren, es decir, algo, el Consejo, la Casa de Contratación de Indias, el Tribunal de Justicia y el Consejo Supremo de Castilla estaban en Castilla, se trasladan a Sevilla. Y de Sevilla se traslada el Consejo Supremo de Castilla a Cádiz con motivo de la invasión napoleónica. Y claro, como tenían que informar al rey, necesitaban su archivo. Porque tenían que informar al rey sobre todo. Y traen a Cádiz, se trasladan a Cádiz, pues con sus archivos. Y los archivos siguen hoy en día en Cádiz. Y ahí podemos encontrar cosas muy interesantes.
Pues sí.
Quizás relacionadas con el fenómeno OVNI, quizás no. Y en Sevilla, en los archivos de la Casa de Contratación de Indias, oye, quizás podamos contar con cosas muy interesantes sobre los viajes a América de nuestros antepasados.
Posiblemente si tirásemos de antiguo legajo, encontraríamos cosas que nos sorprenderían, sobre todo del tema ufológico, que es el que hemos estado dedicando esta noche, como de otro tipo de tema que nos apasiona, como es el misterio. Ángel, muy buenas noches y bueno, ha sido un placer escuchar tu voz otra vez por aquí.
Muy buenas noches, Moisés, y gracias por contar conmigo para esta nueva temporada. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, soy Miguel Ángel Pertierra y os mando un saludo a todos los oyentes de Latitud 6.0. Para aquellos que se quieran acercar al mundo de la experiencia cercana a la muerte, os recomiendo mi libro, La Última Puerta. Saludo a todos.
Acaba el programa de hoy, pero ha sido un programa muy nostálgico, porque llevaba al maestro Ángel Carretero, llevaba algún tiempo sin escucharlo, sin escuchar su voz. Por eso ha sido un programa un tanto especial. Espero que hayan disfrutado con este programa dedicado a la ufología. Y nada, lo de siempre, le deseo que pasen muy buenas noches. Hasta la semana que viene.
I'm falling to pieces. I'm falling.